Hola, oyentes de Radio Sefarad. Estamos a pocos minutos, podríamos decir, de la entrada del Shabbat este fin de semana. Y antes queríamos hacer una comunicación de última hora con Israel, con Jerusalén, para hablar con Pascal Roa de lo que está pasando allí y de lo que está pasando en otros sitios del mundo y que tiene que ver con lo que está pasando allí. ¿Qué tal, Pascal?
Y efectivamente, muchos frentes, como siempre, a veces incluso ahora en Europa, desde ayer cuando hablamos de la orden de detención de Netanyahu y Galán, desde la Corte Penal Internacional de La Haya. O sea, es otro frente, podríamos decir, del que se ha hablado mucho en Israel, porque al fin y al cabo puede sentar un precedente también contra otros líderes democráticos en Israel o en el extranjero, o sea, en países también de occidentales, ilustrados, estados de derecho. O sea, aquí preocupa mucho la puerta que se abre de repente a abusos por parte de esta misma corte que es una emanación de las Naciones Unidas, al fin y al cabo.
Sí, bueno, es una emanación de los países, de algunos de los países de las Naciones Unidas. Naciones Unidas, si no me equivoco, tiene 195 miembros y la Corte Penal Internacional tiene a 124 países. ¿Qué se supone? ¿Quiénes se supone que no están en la Corte Penal Internacional y por qué razón? Pues son los países garantistas en cuanto a justicia. Es decir, que tienen un mecanismo de justicia, de revisión, de democracia, etcétera. Entonces ahí no están la mayoría de los países democráticos que conocemos, pero que constituyen, como hemos visto, si son 124 y eran 195, pues se quedan fuera 71 países. Estos son los países que tienen algunas garantías democráticas o todas las garantías democráticas. Ahí está Estados Unidos, está Israel, etcétera, etcétera. Pero ¿quiénes son los 124 países? Pues todos los otros donde no hay garantías democráticas y que se adhirieron al Estatuto de Roma y que por lo tanto ellos, los países que no cumplen con las garantías democráticas, son los que juzgan a los países con garantías democráticas. No siempre es así, porque hemos visto que esta Corte Internacional de Justicia no juzga a los países en sí, sino a personas individuales, pero hemos visto que en realidad esto tampoco es así. Es decir, en el pasado hemos visto a los líderes de la ex Yugoslavia como Slobodan Milosevic, como el presidente de Sudán, etcétera, etcétera, pero no hemos visto, aparte de a ellos, a su segundo, el tercero y el cuarto y el quinto en el cargo. Y esto es lo que evidentemente es el interés que tienen los países que están adheridos a esta Corte Penal Internacional y que lo que pretenden es conseguir por estas triquiñuelas político-legales o ilegales acabar con un país que no pueden acabar con él de forma militar. Estamos hablando de antisemitismo articulado a través de organismos internacionales y, oh, sorpresa, este organismo también depende de Naciones Unidas, que es otro de los organismos que venimos denunciando desde hace tiempo porque hay distintas ramas, como es la UNRWA, que no solamente han hecho la vista gorda, sino que han colaborado de forma demostrable y sostenida con grupos terroristas que su interés es asesinar y eliminar países de las Naciones Unidas. Esto evidentemente no va bien para los bien pensantes y wokis de la nueva generación que se creen que una cosa que se llama justicia universal puede aplicarse a través de mecanismos como estos. Primero, que la justicia universal no existe de forma legal. No existe ese concepto. Existen mecanismos internacionales de aplicación de justicia, pero no hay una justicia universal, porque si fuera justicia universal, pues me imagino que no existirían países donde no existe la democracia, países donde se violan a las mujeres, países donde se ejerce un poder basado en la fuerza sobre la población, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay mucho que revisar, pero Te voy a pasar el micrófono porque estoy mandándome el speech en solitario. Cuéntanos.
No, no, por supuesto. Y haces bien recordar que no todos los países han adherido al Estatuto de Roma, que establece la Corte Penal Internacional, y dos de ellos son Israel y Estados Unidos. O sea, no es casual. Sin embargo, aquí se ha comentado mucho también por los lazos de Israel con países europeos. O sea, fíjate, son 25 países occidentales que han adherido a los estatutos. Significa que, en teoría, si viaja Netanyahu como primer ministro, podría ser detenido y extraditado a La Haya, o sea, a los Países Bajos. Por eso se ha comentado mucho cuál es la reacción de los países occidentales. Por supuesto que desde Estados Unidos ha habido una condena rotunda. La administración Biden habla de una sanción escandalosa, indignante, pero no es así de los demás países europeos. Los que apoyan a Israel son los países que conocemos como Hungría, ¿no? Orbán, que invita enseguida a Netanyahu a visitar el país. También República Checa, que encima está intentando, o sea, ha empezado el procedimiento para desligarse de la Corte Penal Internacional. Y Austria también ha mostrado su apoyo. Pero los demás es más complicado porque son signatarios, se sienten vinculados a la Corte Penal Internacional y no reaccionan de forma frontal. Es decir, acataremos la decisión en el momento en que viaje Netanyahu. O sea, ¿es eso o la destrucción de un cierto sistema multilateralista en el que Europa ha creído, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial? Lo que vemos a lo largo de los años, de los últimos años, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, ese derrumbe, ese multilateralismo que sirvió en algún momento de la historia, la sustitución de la Sociedad de las Naciones fallida por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente tuvo sus ventajas, pero ahora aquí asistimos y lo vemos de forma muy aguda aquí en Israel. Vemos que ha sido tomada de rehén por la mayoría de los países que componen las Naciones Unidas, que son dictaduras, que son regímenes totalitarios, donde, como tú lo has precisado, no son países que respetan los derechos humanos, no son países democráticos, no son países ilustrados, no han pasado por lo que llamamos la ilustración. O sea, todo es un proceso, la separación de poderes. Por eso es tan escandaloso que reviertan la causa contra Israel, que es un país precisamente democrático, ilustrado, con separación de poderes, con dificultad a veces hablando de la reforma judicial, pero aún es así. Y con un sistema, como tú lo has mencionado al principio, con un sistema legal que permite enjuiciar a sus líderes. Entonces, no tiene ningún sentido y es un escándalo.
Bueno, aparte, si nosotros recordamos un poquito la historia, pues las Naciones Unidas creo que nació un poquito antes del final de la Segunda Guerra Mundial, justamente para agrupar a los países en torno a la idea esta de que había que establecer un mecanismo internacional, ¿no? Por suerte, en esos primeros años del final de de la Segunda Guerra Mundial, todavía no había empezado tan crudamente la Guerra Fría. Y entonces, los primeros países que formaron las Naciones Unidas eran también países occidentales y también países del bloque soviético. Ahí estaban la mayoría de los países. Pero tomemos como referencia que Israel fue aceptada en las Naciones Unidas en el año 49. En el año 49, cuando fue aceptada, formaban las Naciones Unidas no más de unos 50 países. Y España no era aceptada en las Naciones Unidas por haber mantenido un régimen que no solamente era dictatorial, sino que había sido bastante tolerante con los nazis. Y no le dieron carta de entrada hasta el año 50 y pico, cuando Estados Unidos verificó de que el papel de España, aunque fuera como dictadura, como contrapeso al comunismo en Europa, era importante. Y a partir de ahí, lentamente se fueron incorporando otros países, pero nunca se llegó y nunca era la filosofía de que todos los países, por el hecho de ser un país, tenían que estar en Naciones Unidas. Tenían que cumplir también con ciertas, digamos, medidas o normas de comportamiento para poder ser aceptadas en las Naciones Unidas. Vimos que uno de los puntos de inflexión de Naciones Unidas fue en los años 80 o finales de los 70, cuando China habló, con Nixon, que era presidente de Estados Unidos, se abrió y uno de los países que formaba el muy restringido Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que eran solamente cinco países, que estaba la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, pues el que se agregó al principio de todos era Taiwán, la República Nacionalista China. Pero tras las negociaciones en el principio de los 80, pues y se integró en este grupo selecto a China, y la República Nacionalista China no solamente que ya no estuvo en el Consejo de Seguridad, sino que es uno de los pocos países, muy pocos países, que no están en Naciones Unidas, porque hay un veto de la China popular, la China comunista, desde entonces. Ya vemos que ahí hay ya un truco en el cual pues hay jugadores que pueden jugar de una manera y otros que no. Y a partir de entonces, de los años 80, y ya habían empezado antes con las independencias de muchas excolonias africanas y también el continente asiático, se fueron incorporando lentamente países, pero en los años 80 hubo una avalancha de hasta la más mínima isla con apenas un centenar de habitantes, porque en la Asamblea General de Naciones Unidas, que no toma decisiones demasiado trascendentes, pero que sí son muy, muy digamos, que se ven mucho, que son muy visibles, pues entonces sí dicen 180 votos en contra de Israel. Pues esos 180 votos son los mismos 10 de siempre, más los 170 que han llegado en la última hora y a los que se les ha dicho, yo te voy a dar el voto de confianza para que ingreses en Naciones Unidas, pero a cambio tú siempre vas a votar contra Israel. Punto pelota. Y esto se ha ido degenerando y yo creo que uno de los primeros grandes síntomas de degeneración con el tema de Israel fue también en los años 80 en un organismo de Naciones Unidas llamada UNESCO, que es el que se encarga de la cultura y el arte en todo el mundo, que declaró, cuando estaba de presidente de ese organismo un español, nada más y nada menos, pues qué casualidad, ¿no? Porque últimamente cada vez que hay un español al frente de algún organismo de Naciones Unidas, hay alguna declaración antisemita. Pues han declarado de que el sionismo es una forma de racismo. Eso ya lo dijeron en los años 80. Desde entonces, uno no puede decir en el mundo occidental, fuera de Estados Unidos quizás y de Canadá, que uno es sionista, que uno defiende la existencia del Estado de Israel, porque es como decir yo soy un yihadista radical. Eso es como decir lo mismo, es decir, está considerado una versión tergiversada de la humanidad, una deshumanización. Desde esos mismos años también se ha hecho una escalada en el tema de demonización de Israel, demonización del sionismo y por ende también una nueva demonización de los judíos que ya estaba muy implantada en el público. Así que estos to son todos los antecedentes que nos llevan a que hoy día un país como Sudáfrica, que ha sido incentivado a presentar esta moción con dinero de los pobrecitos de Hamás que no tenían para comer, ¿se acuerdan? Hace pocos meses antes de la guerra, Israel los deja empobrecidos, no tienen ni para comer, pero tenían para sobornar al régimen sudafricano.
Eso es. Bueno, y todo esto nos ha llevado a muchas, ¿cómo diría? Reacciones, como te decía, se ha escrutado bastante las reacciones de los países europeos. Hemos hablado de los tres países, Austria, República Checa y Hungría, pues los también que son más al oeste, como Francia, Italia, Países Bajos. España no se ha pronunciado, que yo sepa, todavía. Bueno, estos países más o menos dicen que van a acatar las órdenes de detención, con la excepción notable también de Alemania. Alemania tampoco va a, por ejemplo, si viaja Netanyahu a Alemania no le va a arrestar. Todo parece indicar, por lo menos, porque el portavoz del gobierno dijo hace escasos minutos que no hay base seria para llegar, para proceder a un arresto de un primer ministro de un país democrático como Israel. No hay base seria. Y cualquier país serio también tendría que seguir el ejemplo, el modelo de Alemania y de otros países europeos. Sin embargo, por la fuerza de la costumbre, la fuerza de los vínculos que unen ciertos los países occidentales a las Naciones Unidas, como lo hemos comentado al principio, pues esto hace que se ven obligados, entre comillas, se verían obligados a acatar la decisión. Altamente simbólica, efectivamente. Todo lo que has comentado, las Naciones Unidas, la Asamblea General, tiene un valor simbólico porque de repente un número increíble de países que votan en contra de Israel. Ahora, todos los países que están apoyando el procurador general también de la Corte Penal Internacional, que estaría también bajo sospecha de delitos de carácter sexual. Bueno, pues todo el mundo está siguiendo, entonces es como crea un inmenso bulo, pero al fin y al cabo, ¿de qué se trata? Se trata de una posición extrema, extremista, radical, que por lo menos aquí en Israel, como lo comenté ayer, ha conseguido algo extraordinario, unir a todo el espectro político. O sea, es un hecho, es bastante remarcable, o sea, es un hecho bastante importante que todos los líderes de la oposición hayan condenado de la misma forma rotunda las órdenes de detención. O sea, hay que tomar en cuenta esto, porque en el fondo la gente no es tonta, sabe de qué se trata. Y confío mucho también que en la mayoría de los países occidentales, aparte de las alineaciones de rigor por parte de sus jefes de Estado, por los jefes de gobierno o por los medios también muy ideologizados y contrarios a Israel, pues confío que la gente sepa o entienda muy bien de qué se trata, que es un ataque a la democracia, pura y simple.
Bueno,
Pura y
mira,
simple.
yo no sé qué va a pasar si todos los países del mundo van a emitir su posición, como hemos visto de estos países europeos. Yo creo que el gobierno español se va a pronunciar a favor de acatar esta decisión del tribunal de este,
El penal de la Haya, sí.
sí, el tribunal de La Haya. Pero fíjate que España, que por ejemplo se puede decir que siempre ha pretendido ser el líder en Europa del continente americano, de Sudamérica, pues no sé si va a tener un apoyo amplio en el continente americano. Seguramente Venezuela y Cuba van a votar en contra o sea, a favor de la detención de Netanyahu, puede que Bolivia también, pero te digo una cosa, dudo mucho que Milei en Argentina, si viene Netanyahu, lo detenga. Es más, yo creo que le va a organizar la fiesta y va a ir a rezar juntos con él a la sinagoga del barrio. Así que es que es tan ridículo todo esto, porque lo único que estamos viendo es una escenificación. Una escenificación de una obra de teatro que nunca se va a representar. Nunca se va a representar porque no tiene ninguna legalidad para hacerlo. A pesar de que se llama Tribunal Penal Internacional, no tiene las prerrogativas ni las condiciones para juzgar a estas personas a las que has citado. Y aparte que también han sido bastante torpes en una cosa, porque me imagino que lo que mencionabas, que la unidad de los partidos políticos israelíes en contra de esto, si hubieran sido solamente atribuido a Netanyahu, quizás algún partido se hubiera descolgado. Pero con Netanyahu y con Gallant metidos en la misma bolsa, pues esto es totalmente evidente de que les importa muy poco cuál sea el signo político, las intenciones, etcétera, etcétera, de los israelíes. Lo que quieren son judíos para llevarlos a la hoguera. Eso es en resumen lo que quisieran. Tener judíos para, como en la Edad Media, ir a quemarlos en público. Bueno, y si no lo pueden hacer en público, como hacía la Inquisición, en efigie, porque cuando muchas veces juzgaban a los judíos la Inquisición, pues como no se presentaban, no podían quemarlos a ellos, a los condenados. Pero si estaban condenados a muerte, pues hacían un muñeco y quemaban a ese muñeco. Eso es lo que se llama una condena en efigie. Bueno, pues esto es un poco. Perdón por la palabra, la gilipollez a la que han llegado algunos organismos internacionales.
Y para continuar con las consecuencias, y luego pasaremos a otro tipo de noticias. Las consecuencias, por ejemplo, es también el hecho de que el ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos tenía que viajar. Bueno, la visita estaba planificada para el lunes, pero después de haber también reconocido estas órdenes de detención en La Haya, capital de los Países Bajos, después de declarar que acatarían esas órdenes, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sar, ha decidido anular tal visita. Y es curioso porque el gobierno neerlandés, nuevo gobierno, es bastante afín a Israel en general, pero en esta ocasión ha decidido seguir las órdenes de detención de la corte. También otras consecuencias que podríamos ver. Creo que no es una casualidad que hoy, por ejemplo, Israel Katz, el nuevo ministro de Defensa, no es casualidad que haya decidido poner fin a la emisión de órdenes de detención administrativa hacia los colonos radicales. A menudo hablamos de las acciones violentas de colonos radicalizados, extremistas en Cisjordania, en los territorios ocupados, pero algunos de ellos a veces sí recibían esas órdenes de detención administrativa y esta vez, quitando el contexto de amenaza terrorista en Judea y Samaria, también en un contexto de sanciones injustificadas contra los colonos, judíos, pues Israel Katz ha decidido anular la posibilidad o terminar con la posibilidad de emitir órdenes de detención administrativa que sí seguirán en pie contra palestinos. Y son sanciones duras porque se trata de detención de 6 meses sin acusación y sin juicio. Pero esta vez solo será para los palestinos que cometen exacciones y son muchos también en Cisjordania. Y también en este aspecto se puede interpretar como consecuencia de la sanción de la sentencia de la Corte Penal Internacional. Declaraciones de Bezalel Smotrich, el ministro de Defensa, que dijo que amenaza con dejar de transferir el dinero a la autoridad palestina, el dinero de los impuestos percibidos por Israel. Según los acuerdos de Oslo, es una obligación de Israel hacia la autoridad palestina. Ya había sido interrumpida esa transferencia a principios de la guerra, después del 7 de octubre, y Smotrich amenaza con volver a bloquear este dinero. Todo esto, como te decía al principio, tiende a radicalizar las posiciones, las posturas, y a menudo Israel está en su derecho, en el fondo, en aplicar esas medidas que se pueden considerar extremas, pero también porque está en un ambiente o en un entorno muy extremo. Hablamos de los 7 frentes y si encima tenemos que añadir el frente de las Naciones Unidas, el frente de la Corte Penal Internacional, pues todo esto lleva a que Israel también tenga derecho de defenderse. En el terreno, las acciones más destacadas, las noticias más destacadas, tienen que ver con bombardeos cada vez más masivos contra bastiones de Hezbollah. Ayer lo comentamos también. Se trata de Baalbek, se trata de Tiro. O sea, Tiro está muy en el punto de mira ahora de Tzahal. Y también de Beirut. Desde que se fue Amos Hochstein de Beirut, pues desde hace 5 días Israel realmente bombardea mucho, mucho, muchísimo el bastión del barrio, que está en el barrio de la Tajía, de sur de Beirut. Y uno de los objetivos importantes de esos bombardeos es eliminar cuántas lanzaderas posibles y cuántos arsenales de armas posibles, que son muchos, pero el objetivo es eliminarlos antes de que se usen contra Israel. Y realmente están siendo los bombardeos muy, muy precisos y muy útiles para llegar a lo que podríamos calificar de un descenso de los misiles y drones que nos llegan desde Hezbollah en los últimos días. Por supuesto, ayer comentábamos que todavía les pueden quedar miles y miles de misiles, pero es una labor de cotidiana que está realizando Tzahal porque sabe exactamente, a menudo sabe dónde están, dónde se encuentran los arsenales y las lanzaderas, y está apuntando en esa dirección. Así que en ese sentido, muy eficaz la acción de Tzahal de momento en el territorio libanés y también en Siria, como lo comentamos ayer. He comentado así rápidamente la visita de Amos Hochstein. No han filtrado muchas informaciones, se ven informes a veces en la prensa de últimos detalles técnicos, etcétera, pero lo que a mí me ha llamado la atención, y volvemos un poco en el terreno diplomático, es que uno de los detalles en los que está trabajando Israel y Estados Unidos es intentar poner a Francia fuera de un posible acuerdo de cese el fuego. Que no forme parte de posible acuerdo y sobre todo que no esté en el futuro Comité Internacional de Control de las violaciones de las disposiciones del futuro acuerdo. Y no es casualidad, o sea, Macron, desde que intentó mediar en el asunto en septiembre con Biden en Nueva York y que Netanyahu le dijo, no te voy a escuchar, no voy a seguir lo que me estás diciendo. Creo que Macron se sintió humillado y desde entonces ha hablado de embargo de armas contra Israel, ha hablado de barbaridad. Lo que está cometiendo Israel es una barbaridad más. También la anulación o la exclusión de empresas israelíes en ferias de armamento. Todo eso hace que Netanyahu, Israel en general, el gobierno, no confía ya en Francia y lo quiere fuera de un acuerdo futuro entre Líbano, Hezbollah e Israel. Hablamos del Comité Internacional de Control de Violaciones de Disposiciones del Acuerdo, sobre todo cuando Hezbollah intente rearmarse, intente cometer atentados. Esto también nos recuerda la labor inútil de la FINUL, de la que hablamos todos los días. Precisamente, la FINUL ha sufrido otro ataque en su base italiana, una de las bases italianas de la FINUR en el sur del Líbano. Cuatro soldados heridos de forma leve por cohetes y el ministro de Defensa italiano, Antonio Tajani, ya ha dicho que todo parece indicar que es Hezbollah. Y es curioso, o sea, yo me pregunto por qué ahora se habla más de los cohetes disparados contra las bases de la FINUR. Es que antes no lo sabía, ¿por qué se habla más? O porque se cometen más ataques por parte de Hezbollah. La verdad es que no tengo respuesta a esta pregunta. ¿Qué interés tiene Hezbollah en atacar lo que al fin y al cabo siempre han sido sus aliados? Si silenciosos, no activos, pasivos, pero es igual, aliados. No, igual en algún momento tendremos la respuesta. Igual están sintiendo, como se dice en francés, el viento que da vuelta atrás.
O puede ser de que los disparan los cohetes sin ton ni son y caen donde caen. O ni siquiera llegan a atravesar. Esto pasaba también con Hamás, que muchos de sus cohetes caían dentro de la franja antes de salir. La franja de Gaza tiene un ancho de apenas igual 2 o 3 kilómetros hasta llegar a territorio israelí, con lo cual era muy, muy poco probable que los ca cohetes cayeran antes, pero caían y muchos antes. Y también esto puede estar pasando en Líbano, porque especialmente ya hemos visto que Hezbollah no es la mejor organización para cuidar de cómo guardar material explosivo. Lo hemos visto en el Líbano hace 2 o 3 años, que tenían ahí miles de toneladas o millones de toneladas, pues yo ya no, me perdí la cuenta, y todo reventó y reventaron la cuarta parte de la ciudad, de la capital. Y bueno, entonces, si eso les pasa en un entorno en que no están amenazados, que no es de guerra, pues con los nervios de los ataques israelíes, no me llama la atención de que realmente estén matando a... estén explotando estos misiles en las bases de Finul, y tampoco me llamaría la atención que algunos llegaran a matar a propios correligionarios de Hezbollah que están en la línea de fuego, ¿no?
Exactamente. Y en el frente de Gaza, las últimas noticias apuntan a eliminaciones selectivas también de miembros de Hamas, sobre todo 5 de ellos que participaron en la masacre del 7 de octubre, masacre y secuestro de población de o civiles de Mafalsim, un kibbutz en el sur de Israel. 5 de ellos eliminados por bombardeos en el norte, en Bet-Lahia, y también eliminación de un comandante de la Jihad en el centro, en Deir al-Balah. Lo interesante, como siempre, es que esta persona, bueno, este terrorista operaba desde la zona humanitaria que lleva ese nombre, Deir al-Balah, pero fue eliminado. Y en otro ámbito, en otro frente, Tal anunció que interceptó otro misil balístico lanzado desde el Yemen por los hutíes antes de entrar en el espacio aéreo, pero la gente que vive al lado del Mar Muerto oyó sirenas de precaución. También otro dron lanzado desde Irak que aterrizó o estalló en campo abierto en el Negev, a la altura de Mizpe Ramón. Y nada más que decir. Después de una semana con muchas noticias de carácter diplomático, y veremos si, por ejemplo, sabemos más de la visita, cuáles son los frutos de la visita de Amos Hochstein, si un posible acuerdo del fuego está a la vista o no, a partir del lunes.
Bueno, al lunes te volveremos a llamar, veremos qué es lo que se ha movido y lo que no en la situación y en el presente de Israel. Muchas gracias por habernos atendido y Shabbat Shalom.
Bachelón.